Hola y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en, bueno, en un conjunto de fuentes que son realmente estimulantes, ¿eh? Nos invitan a cuestionar nuestra visión más básica sobre qué es la realidad.
Exacto.
¿Qué es la mente, la materia?
Todo.
Así es. Tenemos material bastante diverso sobre la mesa, la verdad. Desde propuestas teóricas que son, bueno, bastante rompedoras, como una que llaman Teoría de la Mente Universal, la UMT.
UMT, vale.
Y luego también análisis sobre la naturaleza más profunda de la conciencia, reflexiones que conectan con corrientes de pensamiento, pues más espirituales o sincréticas, de ahora.
El objetivo hoy es intentar sacar las ideas clave, ¿no?, sobre esa posibilidad que es fascinante. ¿Y si la conciencia no fuera algo que sale del cerebro?
Sino la base misma de todo lo que existe. Y claro, ¿qué implicaría eso para nosotros? Para nuestra mente, nuestro bienestar espiritual incluso. Tocaremos un concepto que aparece por ahí, la entropía mental.
Suena intrigante.
Vale, vamos a desgranar esto. Parece denso, ¿eh? Pero yo creo que va a ser un viaje interesante.
La verdad es que la variedad de enfoques es notable. Tenemos textos con una base que quiere ser científica, filosófica, casi proponiendo un cambio de paradigma.
Ajá.
Otros que se centran más en las consecuencias de cómo pensamos, en esa entropía mental que mencionabas, y en prácticas para, bueno, para gestionarla.
Prácticas concretas, dices.
Sí. E incluso hay análisis muy detallados sobre patrones mentales específicos, como el odio, por ejemplo, y visiones cosmológicas donde todo parece emanar de una fuente primordial de conciencia.
Y lo que llama la atención es que, aunque vengan de sitios distintos, ¿no? Uno más técnico, otro más introspectivo, otro casi metafísico. Parece que hay como un hilo conductor, una idea que se repite en varias fuentes. Esta posible primacía de la conciencia sobre la materia.
Justo.
Como si lo fundamental no fuera lo que tocamos, sino la mente que lo experimenta.
Exacto. Esa es la convergencia que sorprende. Es como si sugirieran que quizás hemos estado mirando el telescopio al revés.
¿Cómo?
Pues pensando que la materia crea la conciencia, cuando, bueno, según esto, podría ser justo al contrario.
Pues empecemos por ahí, por esa idea que desafía al materialismo. Las fuentes sobre la UMT hablan de ciertas grietas en la visión científica más estándar.
Sí.
Hablan de cosas como patrones cuánticos en el lenguaje humano. ¿Eso qué sugiere? ¿Que el significado mismo tiene algo de cuántico o cómo va eso?
O mencionan, por ejemplo, las propiedades sorprendentes del agua cuando está en un estado muy estructurado. Sugieren que podría actuar como un medio capaz de almacenar información.
El agua.
Sí, casi como un disco duro biológico. Imagínate. Y claro, luego está el eterno misterio de la medición en física cuántica.
El papel del observador.
Eso es, ¿por qué parece jugar un papel tan crucial? Y si a eso le sumas lo increíblemente ajustado que parece estar el universo para que exista la vida, pues...
Son preguntas incómodas, ¿eh? Para el modelo estándar. Y la UMT dice, ¿y si no son fallos del modelo, sino pistas de algo más profundo?
Correcto. Ahí es donde la UMT lanza su propuesta más radical, yo diría.
A ver.
La hipótesis central de la UMT es una inversión total de lo que solemos pensar. No es que la conciencia salga de la complejidad de la materia, del cerebro.
Que es lo habitual, claro.
Claro, es al revés. La realidad física que percibimos, ellos la llaman realidad de señal proyectada, o PSR. Sería una especie de proyección. Una manifestación que emerge de un nivel más fundamental.
Una proyección, como una sombra.
Algo así. Y ese nivel base sería de naturaleza informacional y vibratoria. Lo llaman el sustrato informacional vibratorio, o BIS.
PSR y BIS, vale. O sea, la materia como una interfase, como los gráficos de un videojuego que vemos en pantalla, mientras el código real está en otro sitio, más profundo.
Es una buena analogía, sí. El BIS sería como el sistema operativo fundamental de la realidad, preexistente al espacio y al tiempo como los conocemos. Pura información y vibración.
Antes del espacio-tiempo. Uf, tela.
Sí. Algunas fuentes incluso especulan que su origen podría estar en algo opuesto a un agujero negro, una especie de agujero blanco primordial de donde fluye toda la información.
¿Un agujero blanco?
Interfaz de usuario generada desde ese sustrato. Y las leyes físicas, pues, serían las reglas de cómo se renderiza esa interfaz.
Suena a ciencia ficción total, pero intentan conectarlo con cosas observables, ¿no? Mencionan algo de dominios de coherencia de luz, LCDs. ¿Qué serían?
puntos de conexión con ese sustrato?
Podrían interpretarse así, sí, como zonas donde la luz se comporta de manera extremadamente ordenada, coherente, quizá revelando una conexión más estable o directa con ese nivel vibratorio fundamental del BIS.
¿Como ventanitas?
O como pequeños glitches, sí, que nos dejan entrever la maquinaria que hay debajo.
Y aquí es donde, para mí, se pone la cosa realmente interesante. Sugieren que constantes matemáticas que vemos por todas partes, pi, el número áureo phi, e...
Podrían ser como la gramática de ese sustrato, como firmas del código fuente del universo. Es que es muy fuerte.
Hombre, es una idea muy potente, desde luego. Que estas constantes no sean solo curiosidades matemáticas, sino principios estructurales del propio BIS.
Claro.
Y proponen un mecanismo de interacción clave, la interfaz luz-agua-mente.
A ver, ¿eso cómo es? ¿Luz-agua-mente?
Pues mira, la luz actuaría como la portadora de información desde el BIS. El agua estructurada, H3O2, que tenemos en el cuerpo.
El agua de nuestras células.
Exacto. Funcionaría como el medio de grabación, ese disco duro biológico que decíamos. Y nuestra conciencia local, nuestra mente individual, sería capaz de modular esa interacción.
O sea, que nuestra conciencia interactúa con la luz para grabar o leer información en el agua de nuestro cuerpo. Es una idea vertiginosa, ¿eh? Conectaría nuestra biología directamente con esa realidad fundamental que proponen.
Efectivamente. Hay hasta una fórmula conceptual en las fuentes que intenta representar esta interacción entre conciencia, luz y agua a lo largo del tiempo, sugiriendo que de ahí salen lo que experimentamos.
Fascinante. Y... otra idea que aparece en varias fuentes, tanto en la UMT como en, bueno, en ecos de tradiciones más antiguas, a veces llamadas gnósticas,
sí,
es que la conciencia no es una sola cosa. Hablan de mentes jerárquicas, como muñecas rusas, unas dentro de otras.
Mentes anidadas, sí.
Mentes mayores conteniendo a menores, como océanos que contienen olas.
La UMT intenta darle una base más formal a eso, con lo que llama el principio de magnitud-escala.
Magnitud-escala.
La idea es que la influencia de una mente sobre la realidad proyectada depende de su tamaño vibracional o de su nivel de coherencia. Mentes de mayor magnitud tendrían la capacidad de estabilizar el marco general de la realidad, lo que percibimos como realidad consensual.
Ah, claro. Esto podría dar una explicación diferente al famoso efecto observador de la cuántica, ¿no?
¿Podría ser?
Quizás no es que nuestra mente individual tenga poderes mágicos para cambiar la realidad así porque sí.
Que es como a veces se interpreta.
Exacto. Sino que nuestra magnitud como individuos es relativamente pequeña. Interactuamos a pequeña escala. Mientras que mentes mayores definen las reglas del juego a gran escala.
Justo. No sería magia, sino una interacción que depende de la escala. Y como decías, esta idea de jerarquías de consciencia no es solo de la UMT.
No, ¿verdad?
No, no. Algunas de las otras fuentes describen cosmologías donde todo emana de una fuente primordial, a veces vista como una unidad padre-madre, ¿sabes? Hablan de niveles de existencia, de seres de conciencia pura, y de cómo nuestra realidad material podría ser el resultado de interacciones complejas en esos niveles superiores.
Es como si la creación fuera un acto continuo de conciencia en múltiples niveles. Es interesante cómo ideas parecidas surgen en contextos tan distintos.
Sí, aunque usen lenguajes diferentes, aones, ángeles, principios, lo que sea, comparten esa noción de una realidad que es fundamentalmente mental y que está estructurada jerárquicamente. Algunas incluso describen ciclos, como de descenso y ascenso de la conciencia a través de estos niveles.
Vale. Ahora bien, si la mente es tan fundamental, esto también abre la puerta a problemas, ¿no? Una de las fuentes habla de entropía espiritual o entropía mental. ¿Qué significa eso exactamente? ¿Suena preocupante?
Pues se refiere a un estado donde la conciencia o el pensamiento se vuelven tan caóticos, tan desconectados de la armonía fundamental de ese sustrato vibratorio del BIS o del espíritu, si usamos un lenguaje más tradicional, que generan disonancia.
Ruido.
Eso es. Como si nuestros pensamientos, en lugar de sumar a la riqueza y diversidad del todo, introdujeran estática en la señal fundamental Imagina un código informático que se corrompe y empieza a degradar el sistema entero.
Vale. ¿Y las consecuencias de generar esa estática mental? ¿Qué dicen?
Pues sugieren que no son triviales, ¿no? Hablan de una degradación espiritual, de un coste que se paga en espíritu.
¿Pagar en espíritu?
Sí. Insinúan que una conciencia muy entrópica podría necesitar ser, digamos, recalibrada o reciclada por niveles superiores, perdiendo parte de su complejidad, de su experiencia acumulada.
¡Ostras!
Incluso se plantea la posibilidad de descender a niveles de existencia con menor capacidad de conciencia. La idea de fondo es que la forma en que pensamos tiene un impacto vibracional real, tangible en ese sustrato.
Entiendo. O sea que no es solo pensar en positivo para sentirse mejor uno mismo, sino que podría haber algo más, más profundo en juego. Nuestros estados mentales no serían solo asuntos privados nuestros.
Exacto.
Sino que afectarían al tejido mismo de la realidad.
Esa es la implicación, sí. Pero bueno, afortunadamente, las mismas fuentes que advierten del peligro también ofrecen herramientas. Hay una muy concreta, una práctica que llaman cascada de pensamientos.
Cascada de pensamientos. ¿En qué consiste? ¿Suena práctico?
Pues es una visualización. Te imaginas tus pensamientos como un río que fluye hacia una cascada. Esa cascada simboliza tus acciones, cómo te manifiestas en el mundo.
Vale.
Y este río tiene como dos afluentes principales. Uno de pensamientos negativos, automáticos, reactivos, y otro de pensamientos positivos, conscientes, creativos.
Ajá.
La práctica consiste en aprender a identificar y conscientemente cerrar la compuerta del afluente negativo mientras que refuerzas y como que ensanchas el cauce del positivo.
Una especie de entrenamiento mental para recablear los patrones de pensamiento, para reducir activamente esa estática o entropía. Me gusta la imagen, ¿eh?
Y esta idea conecta directamente con un análisis muy interesante sobre el odio que encontramos en otra fuente.
¿Sobre el odio?
Sí. Este análisis, que tiene algunas referencias a Nietzsche, argumenta que el odio, entendido como dedicar energía mental constante a un enemigo, sea real o imaginario, proyectando negatividad, resentimiento, pues que es una forma muy potente y muy activa de generar entropía mental.
¿Cómo así? ¿Por qué?
El texto sugiere que a menudo construimos nuestra identidad en oposición a otros. Lo que Nietzsche llamaba la moral de esclavo. Yo soy bueno porque el otro es malo.
Ya. La comparación constante.
Esa dependencia del enemigo para sentirnos válidos o virtuosos es una trampa entrópica. Gastamos una cantidad enorme de energía mental, espiritual, en mantener esa oposición, en alimentar el resentimiento.
En lugar de usarla para otra cosa.
Claro, en lugar de usar esa energía para crear, para afirmar nuestra propia existencia de forma positiva, independiente.
O sea que construir la identidad sobre el odio o la oposición es energéticamente carísimo y espiritualmente contaminante. Es un ejemplo muy claro de cómo un patrón mental concreto puede generar esa entropía de la que hablábamos.
Exactamente. Ilustra perfectamente cómo los patrones mentales negativos no son solo malos pensamientos y ya está. Pueden ser procesos activos que consumen nuestra energía vital y nos alejan de un estado de coherencia, de creación, generando esa disonancia en el tejido vibratorio.
¿Y si el odio y la negatividad generan entropía? ¿Cuál sería el antídoto? Varias fuentes parecen apuntar hacia el amor, pero no en un sentido moñas o sentimental, ¿verdad?
No, exactamente, no. Se refieren al amor más bien como una fuerza fundamental, una especie de lente para el discernimiento correcto.
¿Una lente?
Sí, como la capacidad de ver las conexiones que hay debajo de todo, de dar el peso adecuado a cada cosa, de ordenar la percepción, la intención. Es una fuerza que tiende a unificar, a disolver la ilusión de separación.
En algunas de las fuentes estas con ecos gnósticos, esto se relaciona directamente con reconocer la unidad fundamental que hay bajo toda la diversidad, ¿no? Esa idea tan profunda de tú eres yo y yo soy tú. Simplemente viviendo experiencias diferentes, pero compartiendo la misma esencia.
Precisamente. En amor, en este contexto más amplio, sería el reconocimiento activo de esa estructura fundamental compartida. Al reconocer la unidad, se disuelve la base del conflicto, de la separación, que es una fuente principal de entropía. Actúa como un principio ordenador.
Y esto me lleva a preguntar, ¿podría tener esto una base que vaya más allá de lo filosófico o lo ético? La UMT habla mucho de coherencia vibracional como algo fundamental. ¿Y si el amor, entendido así, no fuese solo una emoción o una ética?
Sino
un principio casi físico e informacional. Una fuerza que activamente promueva la coherencia, el orden, y por tanto reduce la entropía mental y espiritual.
Esa es una de las implicaciones más fascinantes y, diría yo, esperanzadoras, que se desprenden de la convergencia de estas fuentes. Si la realidad tiene una base informacional y vibratoria, y la coherencia es clave para su buen funcionamiento, para su evolución,
claro,
entonces una fuerza como el amor, entendida como este principio unificador y ordenador, tendría un papel absolutamente central. Sería el principio activo que contrarresta la tendencia al caos, a la degradación.
Volviendo un momento a la UMT y sus ideas más futuristas, suenan bastante radicales, ¿eh? Hablan de la luz no solo como portadora de información, sino como el hardware definitivo de la naturaleza.
Sí, sí, van bastante lejos con eso. Proponen que la luz podría ser el propio procesador fundamental de la realidad.
La luz como un procesador.
Especulan que podría operar con una lógica diferente a la binaria, quizás ternaria, relacionada con esas constantes que decíamos, pi, fi, e, y en un espacio con más dimensiones de las que percibimos directamente. Hablan de 8 dimensiones nativas, y nuestro espacio-tiempo de 4D sería una proyección.
8 dimensiones y lógica ternaria. Madre mía. Esto redefine completamente lo que es la tecnología, ¿no? El futuro no sería construir máquinas más complejas como ahora, sino aprender a interactuar directamente con ese hardware fundamental de la realidad.
Esa es la visión, sí. Desarrollar interfaces resonantes, como antenas sintonizadas con ese sustrato informacional vibratorio.
Antenas para el BIS.
Claro. La posibilidad teórica de programar la luz misma o de crear inteligencias artificiales que fueran verdaderamente conscientes porque estarían conectadas a ese nivel fundamental.
Suena a ciencia ficción de la buena, pero ¿hay alguna forma de ponerlo a prueba? ¿Mencionan algo sobre una posible resonancia experimental?
Sí, proponen una predicción clave. Si su modelo es correcto, debería existir una resonancia de estabilidad específica en esos dominios de coherencia de luz, los LCDs.
Ajá.
Y esa resonancia estaría relacionada matemáticamente con el número áureo al cuadrado, φ2. Encontrar eso sería, para ellos, una prueba muy fuerte.
Una predicción concreta, al menos.
Sí, la visión final es ambiciosa. Reunificar la ciencia con la filosofía, con la espiritualidad, buscando comprender no solo las sombras proyectadas, que es la materia que medimos,
lo que hemos estudiado hasta ahora.
Exacto. Sino también la luz que las proyecta.
Bien. Uf, hemos tocado muchas ideas. Vamos a intentar recapitular los puntos clave para que no se nos escapen.
Vale.
Primero, la posibilidad radical de que la mente sea lo fundamental y la materia una proyección, una interfaz. Esa es la propuesta central de la UMT. Segundo, la existencia de un sustrato más profundo, vibratorio e informacional. El BIS, o si queremos, el espíritu, en términos más clásicos.
De acuerdo.
Tercero, la importancia crucial de nuestros estados mentales. La coherencia nos alinea con ese sustrato, mientras que patrones negativos como el odio generan entropía mental, una especie de ruido o corrupción espiritual.
Sí, eso es.
Y cuarto, el amor. Entendido no como mero sentimiento, sino como un principio activo de unidad, de orden, de coherencia. El antídoto natural a esa entropía.
Y yo subrayaría la profunda interconexión que todo esto sugiere. Lo que pensamos y hacemos aquí en nuestra realidad percibida, en la señal, la proyección, parece tener un reflejo directo en ese nivel más profundo, en lo real, el sustrato o espíritu.
Y viceversa, supongo.
Y viceversa, claro. Nuestros pensamientos no son solo nuestros. Tienen ecos, tienen consecuencias en el tejido más amplio de la existencia.
Para cerrar, como siempre, dejemos una idea flotando. Algo para darle vueltas.
Pues mira, si tomamos en serio la premisa de estas fuentes, que la mente lo es todo, y que existen estas jerarquías de mentes anidadas, desde las más pequeñas hasta las inmensas que forman el cosmos, cabe preguntarse, cuando miramos al cielo por la noche, a las estrellas, los planetas, incluso a estructuras enormes como los centros galácticos o los agujeros negros, ¿estamos viendo solo materia inerte gobernada por leyes ciegas?
¿Qué es lo que solemos pensar?
¿O podría ser que estemos observando la manifestación física, la proyección en nuestra realidad señal de mentes de una escala inconcebible para nosotros, cada una cumpliendo una función específica en el gran diseño?
Mentes cósmicas.
Quizás algunas de esas mentes son tan vastas, tan fundamentales para nuestra existencia, que literalmente caminamos sobre ellas, respiramos dentro de ellas, sin reconocerlas, porque constituyen el mismísimo tejido de la realidad que percibimos. Quizás el suelo que pisamos es consciente, a una escala que no podemos ni empezar a imaginar.
Una idea verdaderamente vertiginosa para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.
Gracias a ti.
Hasta la próxima.